Son las 7 de la tarde.
Arrancamos motores, un minuto por encima de las 7 de la tarde, combustión interna con Ana Cristina. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, segundo capítulo.
Esta sección hablando del motor y sobre todo agradeciéndole a Tarvez de la colaboración en la puesta en marcha, ya no solamente de nuestros vehículos, sino también de este programa en el que hablamos de la automoción. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos hoy preparado?
Pues nada, hoy hemos preparado, ya lo anunciamos en el programa anterior, que hoy tenemos preparado tema de concesionarios y plataformas online. Pero vamos a tocar además un tema que es un foquito especial que queremos lanzar por el tema de una iniciativa que ha salido en Binefar a través de Talleres Emelí, que será nuestro primer invitado de hoy, que habla de coches solidarios por Valencia. Ya nos contará él. Y bueno, ese es el foquito especial que vamos a poner de entrada, pero bueno, luego hablaremos también, la típica pregunta. Vamos a ver si hay alguien que no se ha hecho esta pregunta, alguno de nuestros oyentes. ¿Y qué coche me compro?
Bueno.
Esa es la típica pregunta que recibe hoy en día cualquier taller, ya sea servicio oficial, ya sea independiente o incluso en el concesionario, por supuesto, o un compraventa, ¿no?
Sí, yo creo que es una pregunta típica de todos cuando llega el momento en el que, o a lo mejor cuando no llega el momento, ¿no? En cualquier día así de decir, me cambiaría el coche, pero
¿y qué me compro, no?
¿Qué me compro?
Estoy investigando. Bueno, pues ahí entrará Talleres Florencio, que nos contará cositas. Y por último también hablaremos con el delegado territorial de Faconauto, que Faconauto es la asociación de concesionarios oficiales en España, y él nos va a descubrir alguna cosita que se nos escapa a los usuarios, que hay detrás del concesionario, la relación con las marcas, cómo está el patio. Vamos ahí a indagar.
Cuando hablamos de concesionario, ¿hablamos solamente de una propia marca o multimarcas? Porque claro, hay mucha variedad también, ¿no?
Hay mucha variedad y hay que saber entenderlo. ¿Qué es un servicio oficial? ¿Qué es un concesionario? ¿Quién es un agente? ¿Quién es un distribuidor? Hay muchas cosas. ¿Vale?
Interesante para esta tarde. No sé si nos va a dar tiempo a hacerlo todo en una hora.
Seguro que sí. ¿Vale?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a por la primera llamada?
Exactamente. Vamos a arrancar. Arrancamos con Raúl porque, claro, hoy en día ya sabemos que nuestra sociedad está cambiante. Que cuando digo nuestra sociedad está cambiante, me refiero a que pues es un hecho que hoy en día hay menos gente que se saca el carnet de conducir. Los datos, además, que se pueden consultar en DGT son bastante significativos, de la década de los 2000 hasta ahora. Y también está cambiando la forma en que adquirimos vehículos. Claro, lo normal era concesionario y ya está. Ahora se unen las plataformas online. Que además, lanzo otra pregunta antes de entrar con Raúl a los oyentes. ¿Cómo preferís comprar un vehículo? ¿Presencialmente palpándolo? ¿O nada, lo pido como si fuera en Amazon y que me lo traigan? Ahí la dejo.
Uy, madre mía, ¿vale? Madre mía, cuántas dudas.
Para comenzar. Pero claro, ¿qué pasa? Pues la actualidad manda. La Dana, que va a hacer un mes de la catástrofe, Muchos nos tememos en el sector que, bueno, pues se van a empezar a incrementar precios en algunos vehículos de ocasión. Bueno, va a haber problemillas, ¿no? Va a haber problemillas. Y esperamos que no sea mucho así, pero nos tememos que va a ocurrir. De hecho, todos los años hay una feria en Valencia, que es como el Stock Car que se hace aquí en Zaragoza, es decir, feria de vehículos de ocasión, y la han mantenido, será del 5 al 8 de diciembre en el Puente de la Constitución. Y bueno, yo sinceramente, esto ya es un tema personal, espero que haya un tratamiento de preferencia o algún tratamiento especial para toda esa persona que en la Comunidad Valenciana se ha quedado sin vehículo, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, Raúl, ¿te tenemos por ahí?
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Muy buenas, Raúl.
Muy buenas.
Raúl, gerente de talleres Amelie, que está en Binéfar, Huesca.
Llega un día
y nos manda un mensajito y nos dice, no puedo más, estoy viendo muchísima problemática con los afectados, que hay gente que no puede ir al hospital porque no tiene vehículo, no tiene medios, gente que no puede comprar, no puede llevar a los críos a otros lugares seguros, incluso a colegios o que se han quedado en unas zonas muy aisladas. Y bueno, yo me callo ya y ahora tú desgrana cómo es esa propuesta que nos hiciste llegar tanto a la Asociación de Huesca como a la Asociación de Zaragoza y como a la Asociación de Teruel.
Bueno, pues mira, la idea surgió muy rápida y muy pronto, luego hubo que darle forma, evidentemente, pues porque todo es un proceso, ¿no? Pero bueno, no era solamente ver aquella calle que todos recordamos amontonándose de coches, unos encima de otros, impactados por la noticia, impactados por el desastre y, por supuesto, los daños humanos, ¿no? Faltaría más, y una gran pérdida económica también. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo he nacido entre coches, vivo en el mundo del motor y llevo toda la vida con esto, y los pensamientos, pues siempre tienen los coches presentes. Y claro, empiezas a pensar y dices, ¿esta gente qué van a hacer? Tienen la casa destrozada, en muchos casos las familias destrozadas, las necesidades de ir a trabajar, de ir a comprar, de ir a llevar a los niños al colegio. Pienso en la importantísima necesidad de esas personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen que ir continuamente a hacer tratamientos a hospitales, tienen todos los medios de transporte destrozados. Esta gente hay que ayudarles. Estamos ayudando siempre, los que quieren, evidentemente, o pueden. Estamos ayudando siempre a gente de todo el mundo. Nos ha tocado a nosotros. Somos nosotros. Para nosotros mismos no nos vamos a ayudar. Lo fácil es quedarse de brazos cruzados en el sofá, pero en mi caso era al contrario. Quedarme de brazos cruzados en el sofá, para mí era lo difícil. No podía. Digo, tenemos que hacer algo... Y entonces, pues bueno, pues planteé la idea de decir, ostras, ¿por qué no llenar Valencia de esos vehículos, no? Es que yo creo que no habían pasado ni 48 horas de la catástrofe que mi cabeza ya estaba trabajando.
Efectivamente. Tu cabecita ya estaba ahí dándole forma.
Sí. Y bueno, pues de manera que un particular, por ejemplo, esta mañana hemos tenido que hacer 200 kilómetros para recoger un vehículo de un particular que nos ha cedido el coche, ha habido que ir a buscarlo, ahora está en nuestras instalaciones aquí en los talleres nuestros, pues repasándolo para pasar el ITV, le íbamos a pasar la ITV, arreglamos lo que haga falta para que el coche esté decente por viejito, kilómetros que lleve, pero mira, oye, he venido de allí y ningún problema con el coche. Ese vehículo es que tiene destinatario ya, ¿vale? Y pienso en él y bueno, pues digo, van a tener unas Navidades un poquito más agradables, ¿vale?
Pues sí, Raúl, porque es que además yo creo que no nos hacemos a la idea, quiero decir, por muchísimas imágenes que queramos ver, por muchos testimonios que tengamos de afectados y demás, es... yo siempre recibo, hay, bueno, pues nosotros estamos en siempre muy directa colaboración con FEBAUTO, que es la Asociación de Talleres de Valencia, pero además tenemos colaboradores que son de allí, gente que bueno, pues propia de la Junta, que ha bajado a echar una mano y demás. Y todos, en lo que coinciden decirme es, no os hacemos la idea, es como una imagen de guerra. Y esto, primer día, segundo día, 15 días, hasta este mismo fin de semana, me lo han vuelto a decir. Vamos a llevar un mes y seguimos igual. Y es que es verdad que la catástrofe ha sido en muchísimos municipios. Eran, ahora no recuerdo bien el dato, pero eran casi de 80 municipios aislados. O sea, sin infraestructuras viarias, pues eso, ¿no? Y faltan manos, faltan recursos, falta de todo.
Y lo que les queda.
Mucho, que les queda. Mucho. Hay que darles,
Lamentable, empujón. Sí, lamentablemente vivimos en un mundo pues que vive muy deprisa, ¿no? Y pues ver un vídeo en Instagram hoy que dure más de 20 segundos ya nos cuesta. Imagínate estar hablando de la Dana, no sé cuántos días llevamos. La gente quiere noticias nuevas de muchas cosas y pasa y nos olvidamos y caerán, desgraciadamente caerán en el olvido. Sí. Les han olvidado antes, les han olvidado antes y les van a olvidar después. Entonces, es fácil escuchar este programa de radio y decir, ah, pues mira, hay uno que ya lleva coche, ya está. O mira, han ido a sacar el barro unos cuantos, vale, ya está. Sigo sentado en mi sofá sin hacer nada. Por una vez no podemos hacer un esfuerzo y dar, ¿vale? No sé, yo creo no,
Raúl,
sí,
que la pregunta que deberíamos hacernos, evidentemente cada uno en la medida que puede y en la medida que pues eso, que tenga medios y recursos para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que para echar una mano, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿y si te ocurriera a ti? ¿Qué querrías que la gente hiciera, no?
No hay duda, pero como no te ocurre, bueno, no lo piensas. No, quieres pasar la noticia por alto. Y eso es triste, ¿vale? Porque evidentemente nos puede ocurrir a nosotros. Y nos daríamos verdadera cuenta de la necesidad y de lo que nos necesitan.
Sí.
Los testimonios que me han llegado a mí de personas que han estado allí, yo aún no he tenido la oportunidad, lo voy a estar en muy breve, ¿vale? Son desgarradores.
Sí.
Los testimonios de la gente de allí con los que he podido hablar, que hemos contactado ya con ellos.
Sí, porque Raúl, perdóname. Raúl, tú ya tienes, ya hay contactos, ¿no? O sea, ya sabes de afectados a los que poder dirigir estos coches, que de momento sí, el primer paso es registrar qué vehículos son, revisarlos y demás para después hacer una bajada de vehículos hacia Valencia.
Claro, a ver, nosotros cuando lanzamos la campaña, en el planteamiento dijimos, bueno, a ver, lo primero que hemos de hacer, bueno, pues independientemente de ir montando la estructura de cómo organizarlo todo, lo más importante es la recepción de vehículos. Entonces, en la página web de Talleres Emily hicimos un enlace para que aquel que quiera, pues pueda registrar su vehículo, un vehículo, lógicamente, que funcione.
Eso es.
Que tenga un bollo, que tenga kilómetros. Mira, el que he traído hoy, 434.000 kilómetros. Que no hay ningún problema, que el coche funcionaba perfectamente.
Pues ya está, si es que para moverse por allí lo que necesitan es algo que esté funcionando, pues, y ya está.
Pues ya está, que no, pero bueno, además no te pienses que está mal cuidado. Pues bueno, pues lo más importante es esa recepción de vehículos. Claro, ¿qué sucede? Que hasta que no contemos con un número de vehículos alto, pues no hemos querido lanzar el formulario de solicitud de esos vehículos.
Okay.
Pues sin haber lanzado nada, teniendo los coches que tenemos hasta el momento, pues claro, ya nos han llegado contactos a través de un conocido, del otro, que mi primo está allá, que tal, que cual, y hemos podido hablar con personas de allí, pues que, bueno, pues que han perdido, por supuesto, los coches, que han perdido las casas, que van a perder el trabajo si de forma inminente no tienen un vehículo porque ya no les permiten teletrabajar en el caso de que puedan teletrabajar.
Que en muchos casos no es así.
Claro, y que han perdido la vida. Que eso también, pues bueno. Mira, ayer casualmente fue, bueno, una casualidad, ¿no? En el programa del Hormiguero.
Ajá.
Hablaron de un caso de, bueno, pues una niña china que si había estado el cadáver en la plaza un día y medio, que nadie iba allí más que la madre a acompañar el cuerpo, que, bueno, pues una falta de atención y de medios y de servicios y de todos los que nos tendrían que estar cuidando que no estaban, ¿vale? Pues bueno, la historia que es un video que ha corrido por ahí, pues es de una niña china que trabajaba en un bar y ese bar se inundó, se destrozó, entró el agua, la pilló dentro y la pobre cría pues falleció, ¿vale? Pues bueno, pues esas personas van a llevar el coche que hoy por la mañana he ido a buscar yo.
¡Oh! ¡Qué bueno! O sea, ya pues, tienen bueno, por lo menos un vehículo con el que moverse, imagino que...
Bueno, pues es una mujer china con 5 hijos, desgraciadamente ahora 4, ¿vale?
Sí.
Que la han perdido todo y que digas, ostras, el coche que me he hecho y los 200 kilómetros para ir a buscarlos... Lo van a llevar ellos.
Tiene dueño.
Pues es una satisfacción personal que no lo paga el dinero que podrían darme por un coche viejo. En sí. Mi caso no, ¿vale?
Exacto.
Por eso quiero invitar a todo aquel que quiera donar un coche. El coche que nos han donado hoy, pues de un señor que había fallecido, que el hermano ya no quería el coche, que no quería verlo por su pueblo, y al enterarse de esta acción ha dicho... Qué buen final para ese coche.
Me olvido de
los 120 euros que me va a dar el desguace o de los 1.000 euros que me va a dar el vecino para coger el coche e ir a la granja. Prefiero un final así. Y ya le he dicho, no te preocupes, que vas a tener una fotografía de las personas que lo van a recibir y lo vas a ver, ¿vale? O sea que,
bueno,
por supuesto, transparencia en todo. Pero esa satisfacción no tiene precio. Entonces, bueno, pues yo en talleres de medir que hemos hecho... de los coches propios míos que puedo los estoy recogiendo y bueno, y por los que nos han ido donando.
Bueno, pues...
Que ojalá fueran muchos.
Claro. Bueno, poco a poco, vamos a ir poco a poco, vamos a ir dándole difusión.
Ahí está.
Y bueno, recogeremos, ya sabes que recogí enseguida el guante como secretaria de Atarvez.
Sí, por supuesto.
Y
bueno, la colaboración la he tenido desde el principio.
Sí, porque a mí me parece fundamental. Yo siempre que pasan cosas así, y aunque no pasen, es que al final el ayudar sale de uno mismo, incluso en una parada de autobús o en el tranvía o en la propia calle, en tu propio bloque donde vives, ¿no? Al final el abrirle una puerta, un buenos días, un tal, eso también es ayudar. Y si te sale eso, te salen más cosas.
Con lo que nos ha sucedido en Valencia, tenemos una oportunidad de oro. Me refiero a cuántas veces nos llaman por teléfono de ONGs, de mil cosas, ¿vale? Bueno, yo personalmente llevo 20 y pico años, pues todos los meses dando una ONG y tal, pero dices, ¿y qué harán con el dinero? Y tal. Pero bueno, ¿me lo puedo permitir? Bueno, venga, lo hago, tal. Pero siempre tiene la duda de qué harán con el dinero, si es verdad que llega, que no llega, tal. Bueno, pues en tu conciencia queda la tranquilidad que lo das y, bueno, pues detrás habrá el proceso que tenga que haber, ¿vale? Sí. Pero es que con Valencia, con la acción que he creado o otras que han creado, es que el poder darle en la mano a la persona que está necesitada aquello que le has donado, es que eso no hay nada de por medio. Es que nosotros vamos a llegar allí... Y vamos a decir, toma, las llaves de tu coche, que está a tu nombre, arráncalo y ves a trabajar, ves al hospital y vive con él.
Y ya está.
Ahí no hay nadie ni nada de por medio ni nada. Es como cuando se han bajado medicamentos, comida y tal, y les ha llegado a su mano. Cuando no les ha llegado a su mano, ya hemos empezado a oír historias, ¿vale?
Sí, efectivamente.
Pero aquello que les puede dar en su mano... Entonces, tenemos una oportunidad tan buena de poder ayudar de verdad real.
Bueno, y pues sobre todo que... lo que dices, ¿no? De ese final de muchos coches, qué mejor final, ¿no? Qué mejor últimos años de vida para un vehículo, que sea que tenga ya kilómetros o que lo haya tenido un familiar o que... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Sí. Mira, en este caso ha sido un particular el que nos lo ha dado, pero claro, El mensaje nuestro era señores concesionarios, que vendemos no sé cuántos coches al año, ¿vale? Y que sabemos que tenemos esos coches que muchas veces los tiramos o se los vendemos a un compraventa por 4 euros. Señores, por una vez, por favor, os lo pido, por una vez, vamos a hacer algo bueno con esos coches.
Eso es.
A nadie nos sobra el dinero, pero por una vez vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
Pues Raúl, muchísimas, muchísimas gracias por salir en directo.
Bueno,
y por...
me has prestado mucha ayuda y apoyo tú con la acción social que hemos hecho, ¿vale? Déjame, por favor, que recuerde a la gente que en la página web de Talleres Semeli, con S, Semeli, allí tienen el acceso de inscripción.
Eso es.
Me pueden llamar por teléfono sin ningún problema. Y si no, a través de cochessolidariosporvalencia@gmail.com. Por favor.
Eso
necesitamos
es.
Vehículos, que cada coche que llevemos, una familia habrá contenta.
Eso es, que sería maravilloso. Mejor regalo de Navidad no puede haber para esa gente que lo necesita.
Oye, que vamos a bajar una cabeza tractora de un tráiler, ¿eh? Que nos ha
dado el taller
aquí de Binefar. O sea... algún autónomo habrá que estará sin su camión para poder seguir funcionando y lo va a tener.
Uy, ¿vale? Algún autónomo. Eso ya es, nosotros con FEBAUTO, que ya te digo, estamos hablando con ellos y demás, ahora los estamos dejando porque tienen muchísimo trabajo que hacer, pero habrá recogida de herramientas para los talleres, y ya no para talleres, para otro tipo de negocios. O sea, es que hay que pensar que hay negocios que... Bueno, hay mucho negocio que no se va a levantar. Directamente lo digo. Y
claro. Mira, el
y otros,
que
pues bueno,
el coche lo van a abrir. Quieren volver a abrirlo.
Claro.
Bueno, pues porque la vida va a tener que seguir.
Hombre, claro.
El esfuerzo que les va a llevar es tremendo.
Claro.
Tremendo.
Y lo mismo que has dicho con los coches, pues está en el tema de herramientas. Quiero decir, en muchísimos talleres tenemos herramientas que ya no usamos o que están ahí, ¿no? Y es como, bueno, un día de estos la llevo a la chatarra, un día de estos lo tiro, un día... Bueno, sí, pues mira, pues a lo mejor le puede venir bien para arrancar algún compañero por allí. Pero bueno, de eso ya hablaremos, ¿vale? Raúl, muchísimas gracias, nos despedimos ya, ¿vale? Y bueno, ahora te invito a que sigas escuchándolo online.
Vale.
Y bueno, vamos a...
Dime. Si la entrevista ha servido para que uno diga, ese soy yo, te lo voy a dar... Habrá servido perfectamente.
esperamos que sí.
Bueno,
Raúl,
pues,
lo dicho.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias. Y vamos a ver si dentro de poco te volvemos a llamar y nos cuentas que has bajado 100 coches para allí. Que
pues
te has vuelto loco con el teléfono.
El primer viaje, si no pasa nada, en el puente de la Constitución, para allá que nos vamos. Que
guau,
nos están
fenomenal.
Esperando con unas ganas que no te lo imaginas. Ahí lo hacemos.
Ya me lo imagino. Bueno, pues nada,
muchas
lo dicho.
Gracias.
Que vaya muy bien. Seguimos en contacto. Chao, Raúl.
Adiós.
Pues un acto necesario.
Sí. La verdad es que cuando llegó su mensaje fue como... Vamos a ello.
No, a lo mejor, no lo sé, en la ciudad no lo sé, pero quiero pensar, yo por donde vivo, quiero pensar que en los pueblos tiene que haber cientos de coches.
Muchos.
Cientos de coches en
muchos.
Cada pueblo, de pues el coche viejo que he tenido siempre, pues
claro.
Lo utilizo para ir al campo, o no sé qué, o gente que tenga más coches, no lo sé, estaría
bueno. Esa es la vuelta un poco, ¿no? De decir, pero sí, es que seguro, y sobre todo Raúl, que lo ha dicho muy bien, Raúl su motivación era, él también es compraventa, él lo sabe, entonces dice... Ostras, ese coche que sí, que le puede sacar una rentabilidad, pero es ridícula realmente. Ostras, eso no lo puedes donar y que haya alguien, una familia, tío. Exactamente. Que es ya que está ahí. Entonces, pues bueno, y lo mismo en los pueblos, ¿eh?
Uh-huh.
Lo mismo en los pueblos. O sea que nada. Bueno.
¿Con qué continuamos?
Vamos a continuar. No sé si se habrá conectado ya. Vamos a ver si está conectado José Manuel. Que lo vamos a tener a través de videollamada de Talleres Florencio. ¿Lo tenemos por ahí o hay una silla vacía que no veo?
Bueno, es que realmente con esto de las videoconferencias estoy cada día más perdido, ¿eh? ¿Alguien quiere unirse?
A ver. Bueno, por un lado José Manuel. Yo no veo a nadie ahí, ¿no? De momento.
De momento no. Pero, a ver, ahí.
Ahí vamos a ver.
Ahí parece que tenemos a alguien al otro lado, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero yo creo que sí, que hay alguien al otro lado, ¿eh?
Hola.
Espérate un segundo, ¿eh? Pero...
A ver. José Manuel, buenas. ¿Me escuchas?
A ver, que creo que sí que lo tenemos ahí al otro lado.
Sí, lo tenemos. Muy buenas, José Manuel.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien. Se ve el techo, no se te ve a ti.
Sí, no, que lo tengo ahí cargando. Es que tengo poca...
¿Estás cargando? Bueno, José Manuel.
Saludos.
Ahí, saluda. José Manuel iba a estar aquí conmigo, pero José Manuel es concesionario, servicio oficial, Talleres Florencio, aquí en Zaragoza. Y una de las cositas que tienen los concesionarios y servicios oficiales es muchas obligaciones detrás con las marcas. Una de ellas es pasar auditorías, ¿verdad, José Manuel?
Sí, la verdad es que andamos siempre liados y bueno, pues ya tenemos una auditoría, estamos preparando toda la documentación, sí.
Entonces esta tarde me ha llamado a última hora y me dice imposible. Me puedo conectar por videollamada y fijaros qué videollamada, o sea, estamos viendo, no sé exactamente si es un bajo del monitor o qué.
Es la impresora,
¿no?
Pero me hubiera encantado estar allí con vosotros, además estamos cerquita, pero bueno, para otra vez será.
Bueno, pues nada. Y por teléfono también engancharemos con Manuel Verdiel. Creo que tú conoces a Manuel Verdiel, ¿sí?
Sí.
Sí, lo conoces, ¿verdad?
He coincidido alguna vez, sí.
Vale, pues lo vamos a llamar mientras, pero bueno, vamos a empezar a hablar contigo, José Manuel. José Manuel es, para que la gente también lo sepa, vicepresidente en la Asociación de Talleres, en Atarbez. Y bueno, un poco hoy... Yo creo que vas a hablar más de Talleres Florencio que de vicepresidente, pero juegan las dos cartas.
Estamos todos en el mismo ajo, efectivamente.
Efectivamente, vale. Un poco, habíamos definido para que nos contases cuántas veces recibes al día tú esa frase de ¿y qué coche me compro?
Al final es una pregunta muy muy recurrente, ¿no? en la actualidad. Hay mucho desconocimiento, la gente está muy muy despistada, ¿no? A la hora de comprar el vehículo, porque hay muchas tecnologías nuevas, cambiantes, y entonces, bueno, incluso ¿qué coche me compro y cómo lo compro también, ¿no? A la hora de,
wow,
de si lo compro, si lo alquilo, si lo financio, si lo hago un renting, en fin, hay infinidad de posibilidades ahora en la actualidad, ¿no? Parece que la administración pues quiere comprometernos con coches electrificados, más sostenibles, pero bueno, la realidad es que hay, como digo, mucha tecnología abierta para todos los públicos, ¿no? Yo creo que lo primero es identificar qué es lo que necesitamos, ¿no? Si es un coche nuevo, si es un coche de ocasión, seminuevo o lo que sea, porque muchas veces lo que tenemos que hacer es, pues bueno, pues aconsejar a los clientes, ¿no? O mejor dicho, preguntarles cuál es su estilo de vida y para qué necesitan el coche para poderles enfocar un poco en cuanto a si van más encaminados a un 100% eléctricos, si híbridos enchufables, híbridos leves, motores térmicos, que todavía sigue siendo una opción, ¿no? para la gente que hace kilómetros.
Por supuesto, una opción súper viable además, porque con las Euro 6, 5 y todas estas, las combustiones, bueno, las emisiones, mejor dicho, están súper reducidas.
Sí. Ahora en la actualidad, incluso, pues bueno, para la gente que hace bastantes kilómetros, yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Al final los motores térmicos ahora, pues las emisiones son muy bajas y además pues prácticamente todos ya van hibridados, con lo cual pues bueno, en cuanto a consumos, precios también de adquisición, autonomías, pues es una buena opción.
No, efectivamente. O sea, digamos que lo primero que hay que identificar es qué uso y qué estilo de vida tienes, porque lógicamente va a influir mucho en el tipo de vehículo que necesitas.
Claro, al final tú puedes, te pongo un ejemplo con un cliente que pues el 90% de su tiempo de utilización del coche pues le podía venir muy bien el eléctrico 100%, por ejemplo. Pero claro, luego planteaba y decía, joder, me voy de vacaciones en verano, me voy con la familia, me voy, hago 1000 kilómetros y tengo que andar parando, tengo que andar no sé qué. Y eso fue una parte de la que le decidió comprarse otra tecnología, ¿no? Comprar el eléctrico, que ahora es cierto que las recargas son más rápidas, que las autonomías son más amplias, pero bueno, yo creo que lo más importante es identificar para qué vamos a utilizar el coche y sobre eso pues nosotros poder intentar aconsejar al cliente cuál es el coche que más se adapta a sus necesidades, por lo menos que sea conocedor de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo.
Y de lo no tan bueno, que se suele decir.
Eso es.
Bueno, José Manuel.
Nos estamos dando cuenta que esa pregunta de qué me compro, pero nosotros que estamos más en posventa,
sí.
Pues al final se traduce en que pues ante una avería, ante una reparación tal, digo, bueno, pues joder, me voy a plantear comprar un coche, me voy a tal, y te decides y dices, pues no, pues voy a reparar el que tengo, porque es que no sé exactamente muy bien qué comprar, ¿no? Por mucho que le intentes aconsejar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y claro, el parque pues está envejecido, en fin.
Exacto. Mira, lo has dicho muy bien, el parque está envejecido y me das el pie perfecto para saludar a Manuel. Manuel, ¿te tenemos por ahí?
Sí.
Hola, tal, buenas Cristina? Tardes, ¿cómo estamos?
Tal? Muy bien.
Muy bien. Mira, tenemos a José Serón, José Manuel Serón, el hijo de José Serón, a quien has cogido el relevo, evidentemente, en Faconauto, y justo estaba hablando él de parque envejecido. Yo, la primera pregunta que le he hecho a José Manuel era sobre cuántas veces recibes en tu negocio la pregunta de ¿y qué me compro?, ¿no? Yo sobre esto, que imagino que será muy similar a lo que ha contestado José Manuel, te lo voy a hacer extensivo a ¿cuántos planes MOVES, que no sé desde qué año llevamos con el plan MOVES, han funcionado?
Bueno, pues fíjate. Bueno, simplemente en esto de que por coger el hilo he oído a José Manuel. Y bueno, pues a ver cuándo nos vemos y bueno, pues se trata con Faconauto. Yo lo que hago es una labor de acompañamiento dentro de mis posibilidades. Uh-huh. Y bueno, lo hago muy a gusto porque es el sector lo llevo desde niño, ¿no? Y es un sector que me gusta aportar pues un poco la experiencia que uno tiene, ¿no? Y entonces ahí estamos. Bueno, el tema simplemente quería hacer una... os he oído que decía José Manuel, y efectivamente, hemos cometido un error los fabricantes ya por obligación, ¿no? De tanta información no sesgada, hemos convertido una desinformación y hemos paralizado el mercado.
Sí.
Hemos paralizado absolutamente el mercado. La gente te pregunta que no sabe qué coche comprar, y es que es normal, porque los hemos vuelto locos y hemos paralizado el mercado y nos está costando ventas, ¿no? Estamos metidos en que fabricar coches a un cliente que no está convencido del coche eléctrico y venga a gastar millones y millones de euros fabricantes por la presión que tienen las instituciones en Europa de que hay que bajar las emisiones, ¿no? Esto es una barbaridad porque de la forma que se ha hecho, ¿no?
Efectivamente.
La clave de todo esto es bajar las emisiones, pero sacando de circulación a los coches de años. Esto es lo primero. Yo no sé, yo no entiendo cómo esto no se ha reaccionado antes, ¿no? Porque
bueno, quizá no interesaba.
Pues no sé por qué no interesaría, Cristina, pero fíjate, hay coches que los coches que tienen rodeando de 14 años y medio, 15 años hacia atrás, contaminan un 85% más que los coches de 8 años para aquí. Diésel, estoy hablando. Diésel y gasolina.
Fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? Fíjate lo que acabas de decir.
Y nosotros ahora los talleres estamos llenos de trabajo, pero reparando coches con 20 años. Con 18 años, con unas facturas que José Manuel le debe pasar lo mismo, porque esto está generalizado. Unas facturas de reparar un motor de 15.000 euros con un coche de 22 años. Pero vamos, oye, que lleva 200 y pico mil o 300 mil. Yo le digo, oye, no sé si le va bien invertir en esto. Mira que hay estas posibilidades, pero el poder adquisitivo está dudoso, el tema de que comprar le crea una confusión que el hombre, la gente no sabe qué comprar. Y claro, lo que has dicho, Luis Borbao, José Manuel, porque te estaba escuchando, porque aquí lo que sucede es que cada uso hay un vehículo apropiado ahora mismo, si es que está claro que lo hay, y tú lo acabas de decir, a una persona, una empresa que tiene un recorrido fijo continuamente, que tiene unas instalaciones, una nave industrial, y tiene donde enchufar, y tiene un recorrido de 200, 300 kilómetros, un vehículo eléctrico es la clave. O sea, una furgoneta eléctrica se amortiza muy rápidamente, muy rápidamente. Te ahorras 9 euros o 10 euros por cada 100 kilómetros. O sea, me refiero que si hay una diferencia aproximadamente rodeando a los 10.000 euros, de 9 a 15.000 euros, diferente que vehículos, estoy hablando de vehículos industriales, que se amortiza en un año. Si es que es un negocio, porque un coche eléctrico, la verdad, es que es un motor de lavadora, por llamarlo exagerado. No consume, no hay multas de tráfico, un nivel de confort, lleva todas las tecnologías, llevas la empresa dentro, colocada, ¿no?, con los temas adaptativos, ¿no?, de instalaciones que hay, con el propio software del coche. O sea, que me refiero que hay ventajas. Otra persona que tiene recorridos urbanos, que hace pocos kilómetros o hace unos kilómetros de 150, 200 kilómetros de forma habitual y lo tiene claro, un coche eléctrico es una buena opción. Una buena opción. Sí que está un poquito desposicionado de precio, pero se van reponiendo, los precios se van consolidando hacia abajo, ¿no?, en el coche eléctrico. Pero el resto, no les puedes vender, aconsejar un coche eléctrico porque lo estás aconsejando mal. Si no salimos de esta línea, ¿no? Yo, está claro, yo siempre les digo, no sé qué os parecerá, ¿no?, pero a los clientes que hacen entre 10 y 15 mil kilómetros año, que es un coche familiar, que van por ciudad y que lo emplean, es un coche mixto para uso de todo, es un coche híbrido, la marca que sea, pero un coche híbrido, está claro. Ahora, el coche híbrido tiene una cosa que te condiciona, te condiciona a una forma de conducir, ¿eh? Una forma de conducir como más tranquila, más sosegada, donde las prestaciones no las puedes exigir que te las porque la prestación que te da es menos brusca, pero ese es el uso que hoy se va a llevar y puedes entrar por todas las zonas de bajas emisiones y esa es la historia. Y yo siempre le digo a mis clientes, siempre le digo, ¿tú necesitas un coche para trabajar? Bien, ¿cuántos kilómetros al año? Pues yo hago 60.000 al año, 80, 100, 90.000. Necesitas un diésel, las nuevas tecnologías.
Efectivamente.
Que llevas dos toneladas y media de peso y con un nivel de prestación y de confort tremenda. Y tampoco, ya son muy muy bajo, con muy poca contaminación, con los sistemas que lleva de filtros. Y además está construido para hacer kilómetros, no para trabajar en frío, ¿no? Eso, José, lo debe estar 100% de acuerdo contigo. Y bueno, pues todo esto es un poco...
Totalmente de acuerdo, Manuel. La verdad es que necesitamos un plan de atratamiento porque... porque desde luego el parque está muy envejecido y sobre todo también no olvidemos que afecta a la seguridad vial, ¿no? Al
final, exacto.
Los coches actuales pues tienen mucho más sistemas de seguridad, ¿no? Y
digamos, sí.
Tan envejecido, pues, claro. Pues lógicamente también afecta y mucho a esto, ¿no? Sí.
Pues mira lo que más, José Manuel, yo creo que es lo más importante que acabas de decir. Un coche de los coches actuales que vendemos, la seguridad, los fabricantes han sido de lo que más han avanzado. Un coche hoy es un airbag en sí mismo.
Sí.
Sí, es que
seguridad es activa, pasiva, te avisa de todo.
Te puede volver muy loco también, te puede volver muy loco con tanto pitido, con tanto aviso, con tanto ahora por qué me está moviendo el volante el solo. ¿Qué es esto? Pero es verdad que bueno, hacia donde se enfocan los fabricantes es hacia la máxima seguridad, ¿no?
Sí,
mira, antes de empezar el programa, estaban hablando en A Tu Bola, yo he llegado y estaban hablando de los vehículos autónomos. Y yo les decía, vamos a ver, vehículo autónomo como tal, verlos nosotros en plan parque móvil solo de autónomo y de eléctrico y tal, olvídate, que no.
Alá, porque yo los quiero.
Pero es verdad que Europa tira a objetivo cero víctimas y para eso dicen, es que no puede conducir un humano, porque el humano falla. Bueno, las máquinas también, señores.
El curso que hicimos en la charla ponencia que hicimos de seguridad vial, Cristina en cámara, sí. Nos hablaba además muy bien y muy bien expuesto.
Luis Montesinos de BitBrain.
2050, o sea, sí. En 2050, o sea, que aún queda todavía.
Queda mucho y además nos hablaba, fíjate, eso fue antes de pandemia, tuvimos esa jornada de seguridad vial antes de pandemia, en 2019 creo recordar que fue, y es verdad, Luis nos decía, claro. Se han estado probando y tal, pero esas pruebas todas eran fuera.
Pilotando y hay
claro.
Y autobuses y tal.
España,
pero
con las carreteras.
Realmente activo eso. Claro. Que
vamos a ver, y en un sitio donde es línea recta todo, no tengo ningún problema. Pero ya me gustaría ver a mí, por algunas zonas de Teruel, por algunas zonas incluso de Zaragoza, de la provincia, o de Huesca, me da igual, algún vehículo autónomo por esas carreterucas comarcales, que no hay cobertura, que de repente no tienes cobertura de nada, a ver qué hace el autónomo. El vehículo autónomo, me refiero.
Puntualizar.
Yo creo que es un poco una utopía ahora mismo, ¿no? Será
correcto.
Una realidad con el tiempo y habrá, pasa con lo mismo, lo está sucediendo lo mismo con el tema de los vehículos eléctricos de combustión. Los vehículos eléctricos va a ser nada más que un vehículo eléctrico, pero es que va a haber muchas alternativas de combustibles de cero emisiones y de nuevas tecnologías,
es que ese es el tema.
Donde el coche eléctrico se va a quedar en un segmento para un determinado uso, porque van a haber otras alternativas extraordinarias, que está empezando ahora todo esto, ¿no? Pasa que esa imposición está haciendo mucho daño, en vez de ir quitando el parque y hacerlo suavemente y bien informados, ¿no?
Hombre, o sea, es que sí. Bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid sí que está teniéndose ya en cuenta una idea que ha partido de Faconauto y de Gambán, o no sé si ambos a la vez o cada uno habéis hecho fuerzas a ver si así por dos bandos dabais más más abiertamente, pero un achatarramiento real.
Sí. Está la cosa bastante avanzada, porque de Faconauto se está hace días insistiendo de que esto es rentable, porque en otras autonomías lo están haciendo,
claro.
y están achatarrando coches y se aumenta el parque nuevo y sube el mercado en la zona donde se hace. Entonces, ahora lo hace en Madrid, se ya han confirmado que lo van a presentar.
Uh-huh.
En el País Vasco hay alguna zona que también se está haciendo. Creo que es, no sé si hay otro sitio también, no recuerdo. Pero aquí en Aragón sí que están en conversaciones y ya en este momento se están buscando fechas para reunirse. Pero ya las autoridades están ya conscientes de que es interesante y se va a estudiar y Faconauto igual está. Estamos esperando fecha para trabajar este asunto.
Claro, es que sería lo suyo, un plan Renove, sí. Es decir, no el plan Moves, que sí o sí te tienes que ir a una inversión muy elevada, ¿vale? De vehículos pues híbridos enchufables o eléctricos y tal, sino pues esos vehículos de combustión que estabais hablando los dos, ¿no? Que ya son prácticamente emisión cero, que no llegan a esos costes tan elevados. Y incluso yo he llegado a leer y a escuchar añadir incluso los vehículos de ocasión.
Sí, también a los vehículos de ocasión de muy pocos años, también incentivarlos, lo que son las etiquetas verdes, que entonces incentivar también que un coche de un año o de dos, pues con el que lleva las nuevas tecnologías, pues también una ayuda para que ese coche pueda circular y sea incentivado. Sí, sí.
Claro.
Se está bastante avanzado, ¿eh? Yo creo que va a haber una reunión dentro de poco y están, bueno, yo creo que que en Aragón ya las están concienciados, ¿no?, de que hay que hacerlo. O sea, que está bastante avanzado. No el formato, ni cómo, ni incentivos de la forma que se va a hacer, pero sí que la reunión está muy avanzada y en próximas fechas se va a trabajar en esta línea.
Bueno. O sea, lo que dices, Manuel, que al final, a veces Cristina, que lógicamente el achatarramiento, bien sea por coche nuevo o por coche de nuevo con pocos años, es fundamental, ¿no?, para bajar la edad esa que tenemos tan alta. Pero pensar que uno de cada dos vehículos que circulan por las carreteras tiene más de 15 años. O sea,
es una barbaridad.
Así sí, es. Oye, y yo quería desvelar también por aquí, que daros voz, porque, a ver, el usuario siempre habla de el concesionario o el servicio oficial, es muy caro, ¿no? Es muy caro ir, es muy caro tal, no sé qué. Ahora cada vez hay más coches que se venden en Wallapop. Lo dejo ahí. Pero realmente vosotros, explicar un poquito las exigencias que la relación, exigencia-relación que tenéis con las marcas, cómo es la situación, ¿se puede montar un concesionario cualquiera o ser agente o distribuidor? ¿Quién de los dos toma la palabra?
A ver, en cuanto a esto, la verdad es que la inversión es bastante elevada, ¿no? La estandarización que piden a las marcas, las imágenes corporativas, formación de todo el personal, herramientas, utillajes, pues al final, pues esa parte que nosotros tenemos, sí, es cierto que tenemos la información de primera mano, pero claro, todos esos gastos, pues a veces las tenemos, a veces que nosotros podemos asumir y otras veces que lógicamente hay que repercutir al cliente, ¿no? Entonces,
claro, al final todo eso suma y esto es habas contadas, quiero decir, tú vas sumando gastos y nadie abre la puerta de su negocio por amor al arte, hay que, ¿verdad? Hay que cubrir esos gastos y además hay que tener un mínimo de beneficio para poder acometer inversiones importantes.
No, y que las marcas son insaciables, ¿no? Al final, pues el negocio es el que es y, pues bueno, nosotros tratamos de dar el mejor servicio y adaptarnos a los tiempos, ¿no? No queda otra.
Sí, yo aquí sí que quiero puntualizar que somos caros con respecto a los talleres libres, me refiero a los talleres multimarca, pues aquí yo os puedo asegurar, en nuestros talleres aquí nosotros somos servicio oficial hace 35 años, casi 40 años, pero el 42% de mis entradas de nuestro taller son de otras marcas.
Fíjate.
Porque nosotros a los clientes no los perseguimos, los seguimos. En el momento que un cliente a formar parte de nuestra base de datos, que lo hemos fichado por la oferta que le hemos hecho, por camino a chapa, porque, bueno, por relaciones de otro a uno, bueno, pues les hacemos un seguimiento y le damos el mismo trato y servicio como si hubiera comprado el coche de la marca, fuera un, ¿sabes? Igual que si fuera de nuestras marcas representadas. ¿Qué pasa aquí? Pues mira, los concesionarios en formación invertimos muchísimo dinero, muchísimo, sí. Porque los coches hoy día llevan mucha tecnología. ¿Dónde somos imbatibles? Cuando hay averías. En los coches actuales, el hacer un mantenimiento de aceites, filtros, neumáticos, allí a lo mejor puede ser que los talleres generalistas pueden ser competitivos, ¿no? Uh-huh. Que también los concesionarios, si no lo somos porque no queremos, no porque no podamos, uh-huh. pero sí que somos imbatibles en las averías y en hacer buenos mantenimientos y poner los productos que le dan vida, larga vida al coche.
Bueno, y sobre todo no en averías especialistas sí. sois, porque además, claro. como ha dicho José Manuel, tenéis de primera mano la información de marca, ¿no?
Sí, y eso de caros y baratos no estoy muy de acuerdo yo.
Es muy relativo, efectivamente.
Es muy relativo,
porque mirad los concesionarios, José Manuel, como tú sabrás, todas las reparaciones que tienen, cada operación tiene una referencia por el fabricante. Uh-huh. El cambiar el aceite, el filtro, o tiene una referencia, la 025-3280-1, por ejemplo. Uh-huh. Y todo tiene... Esa referencia tiene un tiempo
establecido
de hacer ese trabajo. Uh-huh. Y entonces allí no podemos poner más horas que la que dice el fabricante. ¿Sabéis lo que os quiero decir, sí. no? Entonces, todo otra cosa es que la hora la tengamos 10 euros, 15 euros más que el taller generalista. Puede ser, pero uh-huh. nosotros ponemos las horas que el fabricante estipula por hacer cada trabajo.
Bueno, pero al final también hay una cosa... Y que está clara, ¿no? O sea, las instalaciones no son las mismas, el número de personal no es el mismo, porque además muchas veces las marcas ya os exigen un mínimo de personal a tener. Quiero decir, un taller libre puede empezar él solo y, oye, yo me lo guiso, yo me lo como, china chano, y se acabó. Vosotros no. Esa es una primera diferencia. Hay mucho que ver más allá de un precio, ¿vale? Eso es lo que... quería hacer.
No, pero no hay que decir que en talleres generalistas hay grandísimos profesionales igual,
Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿también? Por supuesto.
Donde ellos pueden ser competitivos en tema de mantenimientos y todo esto. Cuando haya averías ya más profundas, allí yo creo que jugamos con ventaja los concesionarios. Mm.
No, incluso...
Y cada cliente también, cada cliente.
Sí,
también.
Incluso hay mucha... Cada vez hay más compañerismo de ese aspecto de decir... Total, hostia, hasta total. No llego yo hasta aquí porque es que se me escapa ya esto. Espérate que llamo a... ¿Sabes? Y eso se está dando.
Pero
eso
lo que está dice Manuel al final, ¿no? Es que nosotros como servicio, como concesión, o claro. que tienes la información, tampoco eres adivino, quiero decir. Al final,
claro.
Claro.
Es que echar mano de donde puedas y como puedas, el taller general, el concesionario, el que sea, ¿no? Porque al final cada vez es más complicado la reparación y las averías y ya, tenemos que estar todos ahogados.
Bueno, os hago una última pregunta para que seáis muy breves, ¿vale? ¿El concesionario es fácil que se adapte a un modelo online porque realmente el usuario quiere comprar coches online? ¿O seguís teniendo vuestras dudas y la gente sigue queriendo palpar el coche que va a llevar los próximos años? ¿Cómo es?
A ver, la realidad es que todos están adaptados, ¿no? Yo creo que todos ya tienen sus plataformas para ofrecer los vehículos online, aunque yo personalmente, y porque pues bueno, lo he mamado desde pequeño, ¿no? Creo que hay una parte emocional en la compra del automóvil que la forma presencial no la va a cambiar la compra online, ¿no? El poderlo tocar, el poderlo probar, el poderlo ver. Ahora hay muchísima información, pero esa parte lógicamente pues creo que es necesario. Si bien las generaciones que vienen, pues bueno, que ya esto lo tienen un poco concebido de otra manera, ¿no? Y es más online. Pero bueno, yo personalmente pienso que todavía queda recorrido para
eso.
Para eso, sí.
Manuel.
Sí, bueno, yo lo que pienso es que los clientes vienen ahora muy, muy maduros al concesionario. Tienen tanta información que cuando el cliente busca información va a la página del fabricante y le dice exactamente lo que va a valer el coche. los opcionales. Ya hay mucha información. Entonces, cuando vienen al concesionario, ya vienen prácticamente a comprar. Pero una vez que ha comprado, que a cerrar la operación, una vez que ha comprado el coche, necesita un servicio técnico. Sí. Sea eléctrico, sea enchufable, o sea, ¿qué me refiero? Que el concesionario, la labor de entrega, la labor de mantenimiento y la labor de cierre, de valorar su usado y de hacer un buen trabajo, eso todavía, va a ser durante muchísimos años. Una red es imprescindible, porque la experiencia que tenemos, que hay marcas que lo están intentando, se están echando atrás porque no da resultado.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Y bueno, despediros, agradeceros mucho que hayáis estado los dos en antena. Y ahora, si os parece, abrimos una guantera y voy a hablar de Henry Ford. ¿Qué os parece, chicos?
Fenomenal.
No sé si lo conocéis de algo.
Sí, un poco.
Bueno, pues mil millones de gracias por estar en antena y nada. Seguimos en contacto.
Un placer. Muy bien, Cristina. Bien. Gracias. Un saludo, José.
Gracias para todos igual, Manuel.
Chao. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.
Pues muy interesante la charla, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí. ¿Sí? Para seguir escuchándolo.
Sí, bueno. A ver, cada programa yo creo que va a tener esa guindita de quiero más.
Sí,
o lo vamos a intentar, ¿eh? A lo mejor hay en otros en los que nos dice, ¡buf, qué tostón! No lo sé. Que se exprese la gente, que tiene que ser libre la expresión. Pues abro la guantera. Henry Ford. Este señor, no sé si alguien de nuestros oyentes puede no venirle a cuento de nada, no saber quién es y demás. ¿A ti te suena, Edu?
Me suena un poquito el apellido.
El apellido
me suena.
No sé por qué. Bueno, pues hablo la guantera con él porque en el programa anterior hablé de Karth y Berta Benz, los primeros promotores, vamos a decirlo así, del vehículo a motor de gasolina. Y Henry Ford realmente no es conocido por creador de automóvil, sino por revolucionar una industria, o por mejor dicho, por hacer posible la industria del automóvil. ¿Por qué? Pues allá en 1908 es cuando sale el Ford T, que nos habló Chema Blasco en el capítulo anterior. Es uno de los primeros coches que ya se produce en cadena, que ese fue el invento real de Henry Ford. Sacar este modelo, que digamos que los coches hasta ese momento eran un artículo de lujo, ¿vale? Y él se da cuenta de que tiene ahí un nicho de mercado increíble y que eso gusta. Y si gusta y lo puedo hacer extensivo para que compre más gente, ¿y esto cómo lo hago? Porque tengo que reducir costes. Y al final consigue eso, hacer una producción en cadena para fabricar ese modelo, ese Ford T, y poner a América literalmente sobre ruedas. ¿Vale? Porque además reduce los costes de producción y eso es lo que le permite vender público, o sea, vender coches a todo tipo de público que sea más asequible, ¿no? El vehículo, y lo puedan tener como herramienta. Pensar en 1908, yo hay algo que es una imagen que vi, yo creo que no sé recordar en dónde exactamente la encontré, pero bueno, buscando en Google, 1908, Nueva York, ¿cómo os imagináis las calles? ¿No? 1900, tal, aquellos carruajes, los caballicos.
Empedrado, todo empedrado, campo.
Yo solo voy a decir, imaginaros estiércol de caballo, ¿vale?
Ay, qué bien. Ya. Qué bien.
Entonces, que llegara esta revolución de algo que ya no soltaba esos excrementos que se quedaban ahí, sólidos, ¿verdad? Pues tuvo que ser la leche. Y que además fuera algo que pasaba de ser un artículo de lujo a que hubiera gente que lo pudiera tener, entre ellos sus propios trabajadores. porque también lo revolucionó. El ámbito laboral dio lugar a eso, a que tuvieran los trabajadores un salario con el que poder comprarse cochecitos, los mismos que fabricaban. Y fue la leche en eso. Y lo último, pues si estoy fabricando coches en cadena, ¿qué es lo que se produce? Que hay una red de distribución. Así que podríamos decir que no es que fuera él el que montase los primeros concesionarios, pero sí que impulsó a esa primer red de agentes distribuidores para que ese Forte llegara a todos los rincones del país. ¿Qué te parece?
Muy interesante, Ana, ha sido un placer y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Eso es. La próxima semana no será el miércoles.
El martes.
El martes 3 a las 6. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias, Ana. Hasta
muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.